siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy y el inicio de una nueva semana bajo la bendición, la protección, el orden divino. Y que después de la tormenta salga el sol. Estamos recordándoles que esta plataforma digital está a la disposición de ustedes para todo el mundo. Y que este programa siempre con interesantes comentarios y también los titulares del día de hoy. Señores, el gobierno llama a la población a retomar labores habituales, excepcionando las cuatro provincias que aún se mantienen en alerta. Vamos a hablar también de que son 10.000 los cálculos que va a perderse por el paso de esta tormenta. 10.000 millones de pesos son los daños hasta ahora cuantificados por el paso de la tormenta Melissa. Así hay una diputada amiga de nosotros, se llama Melissa, que por cierto la vi y dijo que va a saldar su deuda después de haber ganado, de volver a pasar por aquí. Eso esperamos de ti, Faride, también, ¿verdad?
De muchos más.
Señores, lo que nadie pronosticó, Donald Trump ganó en Argentina, digo, Milei, pero con el dinero y el apoyo de Trump. ¿Sí? Hay que ver, señores, que los pueblos se manejan todos en la misma tesitura. Cuando hay esperanza de mejoría, el voto se inclina en esa dirección. Donald Trump anunció 20.000 millones para la economía argentina, pero que dependía de lo que ocurriera en las elecciones. Y Milei, que estaba muy debajo en las encuestas, anoche se acostó triunfador con una contundente victoria. ¿Habrá sido así ese incentivo que dio el señor Trump? ¿O fue que el pueblo decidió levantarse un día y cambiar su opinión al voto? En las internacionales, siguiendo hoy mismo en Latinoamérica, Lula quiere mediar entre Estados Unidos y Venezuela, pero Donald Trump dice lo de Venezuela es un caso cerrado. El Congreso rescata la ley de aguas que estaba en el olvido. Y a propósito de agua, fue mucha el agua que cayó y ha dejado ver lo vulnerable que es este país en los estratos sociales, sobre todo paupérrimo. Y le da una lección al Estado Dominicano que debe de vigilar sus zonas de depresión y también acuífera, y también de áreas verdes, porque fue ante los ojos del Estado que se crearon esos focos de contaminación social. Fue ante los ojos del Estado que la margen de los ríos, como el Ozama, Isabela, el río Jaina, y todos esos litorales que tenían un hermoso paisaje y una ribera hermosísima, se dejaron poblar ahí de manera desorganizada y de manera, si se quiere, muy peligrosa. Vamos a ver ahora cómo se para definitivamente esa permisibilidad de esa invasión, ahí esa agresión al medio ambiente y al estado natural de las cosas, a sus espacios de la naturaleza poderse pronunciar. Y se recupera como fue el inicio de una recuperación de esas áreas en el gobierno de Danilo Medina y que ha querido continuar nuestro presidente Luis Abinader. Hoy reinicia así, usted sabe que las grandes ligas se muda hacia Los Ángeles, el clásico de otoño, empatado 1-1, pero donde sigue paralizada la acción deportiva a nivel de béisbol, es en la República Dominicana, que Lidón ha cancelado todos los juegos de esta noche también. Los players están saturados así. Vamos a hablar de política. Esta es una semana de mucho, mucho contenido, porque prácticamente la semana pasada no vinimos por aquí así. Estábamos recluidos. En mi caso, aparte de compartir ahí en familia y a veces ir a una que otra lectura, estaba concentrado en la casa de Alofoque.
¿Cómo?
Y me dio la fiebre Alofoque, a mí también. Y oiga lo que le voy a decir a todos ustedes. Yo soy del Team Fruta, es el mío, así. ¿Usted no ve la casa de Alofoque?
No, yo ni sé.
Qué ah, sí, usted tiene que ponerse al día. Yo soy del Team Fruta. Y le llamo a todos ustedes, mis seguidores, de que apoyemos a la fruta, a la fruta. ¿Usted sabe por qué? Porque hay unos boricuitas ahí que están muy alterados, muy altaneros. Hay que bajarle la presión a esos boriquitas. Ya usted sabe, así le invito a que saque un poco de tiempo y vea la casa de Alofoque y que lo vea más como un método de estudio de lo que ha sido la transformación de esta composición social, señores. Ese muchacho es digno de estudio porque el muchacho maneja un sector importantísimo de esta sociedad como le da la gana. Y yo me pongo a verlo, es para estudiarlo. Y ver, señores, a dónde está el futuro de este país, para dónde que vamos. Eso puede ser bueno o puede ser muy malo. Así es que los empresarios que se pongan la pila, porque de lo contrario, este muchacho va a revolucionar la comunicación de este país a unos niveles sin retroceso. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos el lunes 27, ya octubre de 2025. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 2042 a nivel del mundo? Copada la agenda, en todos los sentidos está la agenda copada, muchas informaciones, como siempre. La verdad que debemos empezar por donde te estaba diciendo, Juan, el caso de Alofoque. Ahí me están llamando a que actúe la fallida Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Porque hay cosas ahí hay cosas como que, según estaba leyendo.
No, pero es que no tiene facultad la Comisión de Espectáculos Públicos.
Bueno, eso, difusión al final.
Eso es un canal cerrado y usted se coloca ahí porque usted quiere. Eso no está regulado por leyes dominicanas.
Bueno, la que está en curso en el Congreso
eso
sí
es. Eso va a regular.
La va a regular.
Eso sí, pero mientras tanto ahora. Todo el que va ahí es una plataforma de matrícula norteamericana que tiene una señal, si bien es cierto que la autoriza el Estado Dominicano a través de Indotel, no menos cierto es que los fondos que se remuneran de ahí son de carácter internacional. Yo creo que el Estado Dominicano ni siquiera tiene carga impositiva en ese sentido. Ahora se está moviendo un dinero grosero en ese reality que ha motivado a otros amigos de la comunicación a nivel de redes sociales intervenir también en el negocio, como Luigi Corporán, que se dice que está upado así por sectores tradicionales de la comunicación, como es Juan Ramón Gómez Díaz y el amigo Antonio Espaillat. Y yo creo que sí, que estos sectores de canales tradicionales no pueden dejar ese pastel para que uno solo se lo coma.
Yo lo que creo que es en los contenidos que ofrecen. Es ahí
correcto, pero eso es lo que va a llevar, como ahora mismo lo que hay es un semi monopolio de ese negocio, que él lo entendió y hay que reconocérselo. Qué bueno que usted puso el tema. Hay que reconocérselo, que
es
ese
que es
muchacho
una realidad.
Tuvo la visión
Es una realidad.
De conocer, adentrarse en ese negocio y muy bien aplicarlo. Y entonces se le fue dejando los medios tradicionales y de alto nivel de contenido como un negocio de claques y un negocio de barrio, barriotero y de gente sin cultura, y se ha convertido en un monstruo ahora que ha revolucionado la comunicación y también la inversión en publicidad. Yo quiero que usted ve entre así, porque yo no estoy relajando con eso. Además de que es entretenido, tiene alguna grosería el contenido, pero él sabe el público que va dirigido. Aquí el público clase media, media baja, media alta, alta y clase profesional e intelectual se está metiendo ahí también. Y cuando lo ve muy cargado, para su gusto, se mueve, pero al final vuelve y entra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con este tema tuyo? Es que cuando estos grandes capitales en sociedad con esos comunicadores de esta nueva generación y de este nuevo contenido y de esta nueva composición social hagan un joint venture y le pongan estructura como la que este muchacho ha construido, ahí va a venir la competencia, ¿verdad? Y ahí tendrá que venir la calidad. O si no, el que se queda en el mismo contenido chatarra va a desaparecer.
Ciertamente el que se queda estático se lo lleva a la correa de producción. Yo creo que lo más importante es los contenidos que tenemos que llevar a ese público que saca su momento para entretenerse, para estar informado, para conocer cosas de la IA, de la generación de ahora. Entonces, esa es mi gran interrogante con relación a eso. Bueno, nos vamos a Melissa, señores. La verdad que lo que ha pasado, producto del cambio climático, todas esas cosas que vemos son cosas producto del cambio climático, que mucha gente no cree en ella, al igual que el presidente Donald Trump, que sacó los dineros de los Estados Unidos de ese foro. Pero ciertamente cuando vimos al director del COE y al propio presidente Luis Abinader decir que estábamos frente a un fenómeno erróneo, es porque ese fenómeno, el sistema estaba estático. Y por eso esto ha traído tantas situaciones, no que lamentar así, porque hasta ahora hemos perdido a una persona que fue en Sabana Perdida y un joven, un niño que está desaparecido y la búsqueda se ha intensificado bastante.
Pero Jacín, una pausa ahí. ¿Qué hacía un niño bajo esos torrenciales aguaceros en las calles? Y de que tiene la capacidad, la intención y la acción de movilizarse a orillas del mar.
Mar en la Avenida España.
Entonces, ¿dónde estaban los padres de esos niños?
Exacto.
De esos niños, porque él no fue solo.
Él no fue solo.
¿Dónde está la autoridad, el control, la seguridad, la vigilancia de los padres? Porque yo le aseguro a ustedes que yo tengo 5 muchachos. Y cuando se decretó el permanecer en su casa, yo sabía dónde estaba el control de mis 5 muchachos. 3 adultos ya independientes, vigilados, y 2 que viven conmigo ahí en un mueble mirando a los foques. Así mismo es, porque si estamos trancados y yo quiero compartir con ellos y eso es lo que hay, vamos ahí, eso es lo que hay. Entonces, La vigilancia y la autoridad de los padres está perdiendo unos niveles. Perdóname, Jacín.
No, es un tema que es amplio.
Concomitantemente voy a agregar, voy a juntar también el tema del niño de que es jefe de una banda a los 13 años y anda la mamá ahí en un medio tour dando gritos en todas estas cabinas de radio y televisión. Que a ella misma es muchacho la amenazó, llegó un momento a amenazarla. Había una entrevista que le hizo Capricornio, creo que fue, a ese muchachito antes de entregarse, admitiendo hechos que son delincuenciales ya de una gente adulta, y el muchacho admitiendo también su consumo de droga, y con un orgullo le dice, no, yo lo que le doy es a la marihuana, me fumo mi tabaco, pero a droga más pesada. Oye, el término. O sea, el coeficiente intelectual de ese niño, que es muy alto, él lo dirigió a la delincuencia y hablando, no, ya droga pesada, yo no he caído ahí todavía. Oye, oye esta vaina, no he caído ahí todavía. Entonces, si ese niño a los 13 años así, ya era jefe de una banda delincuencial, ¿a qué edad se inició? Se supone que se inició a los 10 años, mínimo.
Mínimo.
Entonces, ¿dónde diablo estaba esa mamá que está dando grito ahora? Porque qué muchacho te puede salir a ti que va para la calle de manera independiente en el barrio y que tú no le controles primero la salida, van de bauté, culicagao, vaya para allá adentro. Sobre todo di que la entrada, la salida, y que ese muchacho pueda hacer lo que le da la gana. Y se le va de la mano a usted. Para los 13 años ahora, ir a visitarlo en una correccional y en una cárcel. Y que se espere que ya ese muchacho, si Dios no lo toca, o ella y las autoridades hacen un trabajo fundamental con ese muchacho, es a velarlo antes de los 25 años que ella va, para que sepa, o lo van a matar los otros tigres igual que él, o lo va a matar la policía, así.
Bueno, ciertamente hay muchos puntos que hemos tenido que tocar con relación a esto de lo que ha dejado el paso de Melissa por República Dominicana, que hasta prueba en contraria, se espera que sus efectos se sientan todavía a mediados de esta semana. Por eso Lidón ha suspendido los juegos de hoy, por lo menos creo que el del Distrito Nacional. Entonces, lo que más me llamó la atención, señores, es la cantidad de fiesta, desorden y teteos en medio de Melissa. Señores, las autoridades trabajando, señores, y cómo veíamos la cantidad de jóvenes, incluyendo algunos artistas urbanos, haciendo fiesta en medio de la situación que está viviendo la República Dominicana, señores. Estamos hablando de que se está hablando que las pérdidas oscilan o pudieran llegar en 10 mil millones, las pérdidas que ha dejado esta tormenta. Eso es preliminar. Ahí no está lo del café allá en Polo, Barahona, que ha sido la parte donde más cayó agua. Pero también los daños a la infraestructura escolar, el daño vial que hay que hacer ahora, las enfermedades que vienen ahora, que ya esta mañana Salud Pública advertía. Entonces, en medio de toda esa situación que vivíamos nosotros, ¿cómo veíamos, señores, la cantidad de gente en los teteos desafiando a la autoridad, creándole más problemas porque la policía tenía que salir?
Y a la naturaleza.
Sí, desafiando a la autoridad y la naturaleza. Porque es algo que no podemos controlar. Pero, señores, esa policía, en vez de estar cuidando bienes, estaba chequeando en qué. Yo vi uno en Sabana, creo que fue ahí abajo del puente de la 17.
En Los Minas.
Vi algo en Los Minas, vi algo en Villa Duarte, vi algo en Herrera. Señores, ¿cómo es que la gente, en vez de estar tranquila, mira cómo era libertinaje y desorden? Entonces, para que la policía tenga que actuar y trabajar más.
Y hay que felicitar a las autoridades.
Claro. No, lo que hizo el gobierno con la gestión de riesgo, o el gobierno en sentido general, no lo vean Luis Abinader, porque Méndez tiene 20 años.
Y a los ayuntamientos.
Y los ayuntamientos.
Del Gran Santo Domingo
y la propia Ceballos, Gloria Ceballos de Indomet. Sí. Tiene un tiempo ahí y no es de la presente administración. Pero, ante todo, señores, hay que sacarle su plato aparte. Cuando mucha gente creyó que no, eso es una agua que va a pasar ahí, es un aguacero leve. Y se sorprendieron cuando el gobierno el jueves dijo, o el miércoles, las labores hasta la una, revisamos al otro día. Las labores hasta el fin de semana, revisamos aquí. Y las labores suspendidas en las cuatro provincias. Señores, eso se hizo con el cerebro aquí, la acentuada. gestión de riesgo que hizo la presente administración. Ahí se actuó con madurez, como dijo el presidente.
Bajo,
señor,
bajo la dirección del primer
claro,
secretario.
Pero el presidente estaba ayer chequeando las presas, sí, conjunto con el amigo Salazar y con el amigo de Lindri, chequeando todo eso, chequeando para que no se salga del control, y además la mano amiga del gobierno por el otro lado. Entonces aquí esto es algo conjugado, donde la política pública o las diversas políticas públicas se pusieron a un solo lado a través del COE. Entonces, lo lamentable es, señores, que no tenemos conciencia y muchas veces poca educación. ¿Cómo usted veía a la gente, la propia Carolina en la calle, llamando la atención, por Dios, no tiren las basuras a los contenedores y esos inbornales y esas compañías trabajando? Esos obreros tapando, destapando inbornales porque el aguacero que cayó, señores, ha traído un caos a la República Dominicana. En sentido, eso lo hemos visto. Entonces, porque tenemos la mala educación de que mucha gente la basura la tira al contenedor, eso tapa los inbornales. Después de ahí, ¿qué pasa? El colapso, el plástico. Ahí vimos lo del puente flotante, que tuvo que ser suspendido el cruce por las lilas y el plástico. ¿Cómo está el malecón el día de ayer, señores? Yo vi eso. Entonces, tenemos que tener conciencia, tener educación. Señores, sabemos que estos cambios climáticos bruscos van a seguir. Entonces, hay que prepararse. Y de todos, esto tiene que haber una lectura. La lectura es que hay que invertir más en educación de muchos padres que deben tener conciencia con sus hijos. Mire, eso es lamentable. Tú sabes, desde el jueves están todos los organismos de socorro ahí y este niño no aparece. Ojalá que pueda aparecer extraviado por ahí. Pero ya las esperanzas van bajando ante esta situación. Entonces, es muy lamentable. Pero, señores, las bancas de apuestas llamaban a que estaba cerrado y las bancas operaban. Entonces, hay cosas que tenemos que poner todavía más régimen de consecuencia. Más régimen de consecuencia. Porque ante esta situación ha dejado claro de que hay muchas cosas que tenemos que actuar ya.
Desde vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir hablando de los temas que hoy son actualidad. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular en las internacionales, señores, como le habíamos dicho en los titulares, hay una sorpresa política en el día de ayer, que es la victoria del partido de Milei, que sorpresivamente, contra todo vaticinios, ganó las elecciones congresionales allá en Argentina. ¿Y qué le va a permitir? Primero vamos a lo que ayudó a que este fenómeno político ocurriera en Argentina, ya que todas las encuestas vaticinaban que Milei y su partido iban a tener una contundente derrota, igual que las pasadas elecciones municipales, donde el propio Milei admitió que había sido una contundente derrota para su partido y una piedra de tropiezo para su gobierno, que ante todos los ojos es una tendencia capitalista muy liberal y que es del agrado de los Estados Unidos, sobre todo de Donald Trump, y que ha sabido él conquistar el cariño de Donald Trump y también la protección del Estado norteamericano. En ese sentido, Milei hizo movimientos políticos internacionales donde su gran aliado y gran amigo Donald Trump, y en un lapso de las elecciones municipales al día de ayer, Milei logró juntarse en tres ocasiones con Donald Trump y este hacía comentarios de mucha simpatía con Milei al extremo, que una semana antes de las elecciones anunció una oferta de una inyección de 20 mil millones así de dólares a la economía argentina. Y ya usted sabe lo que influyó esto en la decisión de los argentinos, que por demás, tan harto de lo Kirchner y de toda esa tendencia del peronismo, el kirchnerismo y de esa corriente izquierdosa. Entonces, Milei venía con un modelo nuevo, aplicando un modelo de mucho liberalismo, de mucha privacidad, ¿verdad? Privatizaciones y de un control absoluto del cambio de la moneda y haciendo cambios radicales en el sistema productivo y económico de Argentina, que si bien es cierto que son acertadas, pero a largo tiempo, según los expertos y los grandes economistas del mundo. Ahora bien, con ese anuncio de Donald Trump y del gobierno norteamericano, eso llamó la atención de los mercados, del empresariado y de la clase profesional y trabajadora y productiva de Argentina, y se corrió como pólvora, ¿verdad?, a nivel electoral, y cambió radicalmente la intención del voto a los extremos, que anoche, ya antes de culminar los conteos y de expresarse la institución electoral de Argentina, la oposición estaba dando un discurso de mea culpa ante lo que había ocurrido y estaban llamando la atención y previniendo al pueblo argentino de que lo que había ocurrido era la intervención, la mano intervensora del poderío norteamericano, y que nada más le decían y le recordaban que Estados Unidos actuó como un prestamista, un capitalista, que te pone dinero en la mano, pero después te pasa la factura, que en el cobro de esas facturas se veían ya para las presidenciales. O sea, que ese discurso con muchas lágrimas de gente frustrada, como en todas las campañas, también fue el trampolín para desde ahí reiniciar la campaña hacia la presidencia de la República Argentina, porque recuerde que eso está también al doblar de la esquina ya para el próximo año, creo que es, o ya para el 27. Entonces, Milei, en un discurso triunfalista, también dejó entrever las modificaciones y los proyectos de ley que serán sometidos por el Ejecutivo y que el nuevo Congreso tendrá la oportunidad de poder aprobar, ya que son una gran mayoría que no tenían esas facilidades en los años que va su mandato, porque estaba en minoría en ese Congreso, y va a motorizar grandes reformas que vayan acompañadas de las medidas que ha tomado de manera administrativa en base a lo que es el sistema productivo, el desarrollo y la economía de Argentina. En ese mismo orden, ya lo de Venezuela es un reloj que está contra el tiempo. Estados Unidos mandó un portaavión, el más grande de los Estados Unidos, ya a aguas del Caribe, y está todo dado, según los informes de las cadenas especialistas en este tipo de conflicto. Dicen que Donald Trump le había dado ya las instrucciones a Marco Rubio y había hablado con el comando general a nivel militar de los Estados Unidos para que Marco Rubio sea la cabeza que va a liderar ese tema de Venezuela. Mientras tanto, Maduro sigue haciendo insistente diligencia, buscando ayuda, buscando un intermediario entre los Estados Unidos, está poniendo todo sobre la mesa para una negociación, está apegado a su aliado Petro, que tiene poco que aportar y poco que ayudar, porque Petro está también en el lente de la mira del pueblo de Donald Trump y del gobierno norteamericano. Sin embargo, ahí hay como una esperanza de oxígeno para la asfixiante situación que tiene Maduro, el madurismo, el chavismo, con un encuentro que tuvieron Donald Trump y Lula en Malasia, donde se tiraron una foto, parece que tuvieron una conversación en cuanto a los aranceles ya de Estados Unidos hacia Brasil, y las declaraciones de Lula de ponerse a la disposición para intermediar en el tema Venezuela-Estados Unidos. Así está, Jacín, ahora mismo las noticias a nivel del mundo y la que mayor nos compete, que es el continente. Donald Trump, reitero, parece que tiene ya todo diseñado para extraer o derrocar la dictadura y la asociación de malhechores y también el terrorismo y narcotráfico que existe incrustado desde el gobierno venezolano a través de Maduro. Así.
Yo estimo que la sierra eléctrica de Milei desde anoche para acá está bien afilada, ¿verdad? Porque él estaba trabajando en remover su gobierno. Al pasarlo de anoche, que fue una contundente victoria de Javier Milei, recuérdense que él en la campaña iba a los mítines con una sierra, que iba a cortar ministerio, que el Banco Central, todas esas cosas. Pero creo que lo que apuntaló la victoria de Milei fue el llamado del presidente Donald Trump cuando le dijo: estoy de acuerdo con ayudarte, pero va a depender del comportamiento de los argentinos en la próxima contienda electoral. Eso, sin lugar a dudas, movió las agujas, porque ante todos los vaticinios, Milei no iba a salir bien parado, como pasó recientemente. Sin embargo, ayer, sorpresivamente, ganó las elecciones de una manera muy cómoda Milei. Ahora, él ha postergado la renovación del gabinete y ahora se espera que él pueda, por lo menos, seguir enfilando a los argentinos por un mejor país. Lo de Venezuela, señora, ahí vemos hasta acabando hasta con Leopoldo López, queriéndole quitarle hasta la nacionalidad. ¿Eh? Por eso es que el madurismo tiene pocas salidas. Y a veces cuando usted se está ahogando, hasta de un tizón usted se quiere sostener. Y no creo que el mejor para ese diálogo sea Lula, porque Lula se ha manejado un poco tibio con esta situación de las elecciones recién pasadas de Venezuela, y por eso no creo. Bueno, fíjate que él es que se propone.
Él es que se está proponiendo.
Está proponiendo, porque no ha encontrado, qué sé yo, ni pero Petro ya, en la ya. situación que está, y el propio Donald Trump no le ha dicho caso.
Es una decisión tomada ya. Bueno, Estados Unidos tiene ya sus ojos puestos ahí en intereses que van más allá de lo que pueda ofertar Maduro y el régimen, porque Maduro ha ofertado todas las riquezas naturales a los Estados Unidos, desde el petróleo hasta tierras raras y el control también a nivel militar. Pero lo que sí es evidente ante todas luces es que Estados Unidos tiene sus ojos puestos en el continente, no solo en América Latina, sino también en América anglosajona, porque tiene también una confrontación con Canadá, sus vecinos, otra confrontación con México, y moviendo sus fichas dentro del Caribe y del Cono Sur y de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque también tiene un conflicto con Brasil. Y fíjese que estamos hablando de las economías más grandes del continente. Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Venezuela y sus aliados desde toda la vida, Panamá, que está ahora mismo cerrando fila a favor de los Estados Unidos. Y el gigante del Caribe, ¿usted sabe quién es así? La República Dominicana, que también ha cerrado fila económicamente, estratégicamente y a nivel militar también. Así es que Donald Trump será reconocido como el presidente que volvió a mirar para las Américas, para el continente.
¿Qué dijo la embajadora?
Con aquella frase, la embajadora llegó, pero no se pudo resaltar su llegada por la situación, pero ya hay gente que vive inventándose historias urbanas y también con esa capacidad de armar historia de conspiración, que ya de que ella fue a Palacio y de que ya trazó una línea. Señores, hay que ser muy ignorante de la vida diplomática, de lo que es la diplomacia como ciencia y como práctica, para usted poder entender que un embajador que tiene primero que tomar el control de su embajada, tomar posesión, ser informado de todas las agencias que hay ahí, darle una entrega de los niveles que hay ahí a nivel de proyectos y a nivel hasta de espacio físico, de darle una vuelta por lo que es la infraestructura, de que ahora va a estar pidiendo una cita para ir a la primera cita de un embajador con su el presidente receptor,
o el gobierno receptor.
Con el gobierno receptor a través del presidente, que es representante, es a través de carta credencial. Es la primera conversación que tienen esas dos personas. La entrega de carta de credenciales,
de acreditación,
¿verdad? Donde ya usted es aceptado para que pueda representar al país emisor de esa representatividad. Entonces, aquí, como te dije ahorita, Jacín, hay que ver dónde que está la falta de contenido. Porque aquí se quiere satanizar el contenido de esos muchachos a través de esas plataformas digitales, pero a estos niveles, aquí hay mucha gente retorcida, aquí hay mucha gente inventando vainas, Aquí hay mucha gente que un día se levanta, va para el baño y sentado en el inodoro se inventa una victoria, una vaina, y quiere venir a hacer de eso ya de que un planteamiento y una opinión, sabiendo perfectamente su mente perversa que se lo acaban de inventar, cogiendo de aquí y de allí, haciendo una mezclatura de esa vaina y salía a tirar ese bucapié a ver qué se le pega.
Eso es lucumbrando cosas.
Lucumbrando.
Sí, porque ella tenía cita el jueves con el embajador, pero un país con nuestro canciller. Uh-huh. Entonces, un país en las condiciones que estábamos, ¿verdad? La embajada cerrada por la situación que vivíamos con la tormenta Melissa y el gobierno en reunión y sesión permanente para poder salvar vidas. Entonces, no es verdad que esa señora está ella de que fue a Palacio, pero lo que Juan ella dijo allá cuando la designaron, cuando estuvo la audiencia en el Congreso, ¿qué fue lo que ella dijo? Yo voy a acabar con la incidencia china ya.
Eso ella que yo dijo, ella hizo, o sea, varios planteamientos.
Esa es una de los que más resalta.
Ellos, ese.
La incidencia de China.
Ahora, todo indica que como tiene Donald Trump los Estados Unidos los intereses puestos en el continente, Donald Trump pasará a la historia como el presidente que recuperó el control de la hegemonía de los Estados Unidos en su campo de acción, que es el continente, como aquella doctrina Monroe. ¿Tú te recuerdas la doctrina Monroe? América para los americanos.
América para los americanos.
Eso tiene un mensaje, es que se va a acabar la incidencia de otras potencias enemigas a los Estados Unidos con bases económicas y hasta militares dentro del continente. Donald Trump y los Estados Unidos no van a permitir eso. Y su principal aliado en materia a nivel económico y a nivel militar es Venezuela, y es el primero que le metieron la mano. Y por ahí vienen los otros ya a tener que ponerse en fila india para que Estados Unidos no tenga nerviosismo con esa injerencia Rusia, iraní y China. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Regresamos en breve con la política, con Pay la política. No se mueva de ahí.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, vamos todos.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, esta tormenta Melissa ha evidenciado muchas carencias, mucha capacidad de acción, y ha desvelado también a nivel político muchos farsantes. Los lunes, a nosotros el espacio no es corto para hablar de política.
Para los temas políticos.
Para los temas políticos, con las salidas y los recorridos, tanto de Danilo y su PLD, su alicaído PLD, y Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo, y también del liderazgo político que están aspirando ahí a ser candidatos presidenciales, como Francisco Javier, que estuvo antes de la tormenta andando por los sectores populares, entrando e inclusive a las tiendas de los jóvenes con gusto y moda urbana, preguntando cuál es el tenis que más se vende, con una política totalmente absurda, que cae en pesado, que se le ve que no hay realidad, que están desconectados hace tiempo, desde que vivían en esos mismos sectores hasta el intervalo de hacerse millonario en el Estado y de codearse, ¿verdad?, con la crema innata de estas sociedades del mundo, porque por donde quiera tienen conexiones, y la Dolce Vita. Entonces, así, hoy no tenemos contenido en ese sentido, porque la clase política se escondió.
Hay una de Omar Fernández.
Se escondió. Cuando más a la sociedad que ellos pregonan, que andan defendiendo y que tienen la fórmula mágica para ponerlo a vivir mejor y para el mejor desarrollo de este país, cuando esos sectores lo requieren, ellos se esconden y se van a sus palacetes, ¿verdad? Entre corchas y buenos y cómodos cojines con pluma de ganso a deleitarse en sus gigantescos televisores, ¿verdad? A contemplar el agua, la lluvia, y a tener un dispositivo para informarse de lo que verdaderamente está haciendo la estructura de gobierno, para ir de verdad en el día a día, en el desarrollo de los hechos, a estar con la gente. Y lo que vimos ahí, la verdad, que lo que vimos hoy dando la cara por los pobres, la seguridad, la alimentación, la infraestructura, para salvaguardar los bienes de la industria, fue al presidente Luis Abinader, a los funcionarios de su gobierno y a los líderes del partido de gobierno. Porque no es verdad que porque usted no tenga de que los recursos del Estado, usted no tiene la capacidad de accionar en la dirección de ir a ponerse al servicio de la sociedad. Porque nosotros sí hemos vivido eso con todos estos años que le hemos hecho a esta oposición. Cuando han ocurrido fenómenos de esa magnitud, a todos los niveles, nosotros teníamos un líder que ponía el partido y ponía las estructuras y ponía los recursos de los dirigentes del partido al servicio de la sociedad. Y tenemos que enumerar, Ciclón David, estaba el gobierno del PRD. Y concomitantemente el líder llamó a la estructura del partido a sumarse, no importa si estaba o no estaba en el gobierno, como lo hicimos ahora, como lo hicimos ahora. Fueron mucha la gente que no está en el gobierno, que llamó a funcionarios del área para ponerse a la disposición. Y yo me incluyo en ese caso, que llamé a mi amigo Hosto de RD Vial y le puse unos equipos que yo tengo el control a la disposición. ¿Por qué? Porque usted quiere serle útil, primero a la sociedad, segundo a su presidente y líder del partido, y tercero a su partido. Pero cuando hay disponibilidad, usted busca los mecanismos. Ahora, cuando no hay voluntad, usted se esconde para después salir a criticar. ¿Y cuáles son las críticas del día de hoy de la oposición? La circunvalación de Baní, que hizo una grieta. Y lo que ha pasado es cosa pequeña para que las infraestructuras colapsen.
Baní tiene comunidades en
si nada más lo que le ocurrió a esa carretera es una grieta que ahora mismo con un bacheo se corrige, es porque eso estuvo muy bien hecho. Es porque eso estuvo dentro de todas las condiciones reglamentarias. Y salir ahora de que los almacenes estaban vacíos. Con más razón, si estaban vacíos, entonces, ¿cómo hubo una respuesta tan rápida para atender a la ciudadanía con comida cruda y cocinada? Con los ajuares. Ahora mismo aquí hay instituciones del gobierno no gubernamentales, entonces reponiendo los ajuares, como es el caso de Refinería Dominicana de Petróleo con Samuel Pereira, que anda ahí dándole ahora a la gente, sustituyéndole sus ajuares perdidos como nevera, estufa, comedor, juego de aposento. Y así está ahora mismo el plan social, haciendo un inventario para ir en auxilio. Y así está el Congreso del PRM con Alfredo Pacheco y el presidente del Senado también. Y así están los ayuntamientos del PRM, no de otro partido, del PRM, como estuvieron los alcaldes del Gran Santo Domingo con Carolina, Diotacio, Francisco Peña, la de Santo Domingo Norte, Betty, el síndico de los Alcarrizos, Junior. ¿Dónde están los del PLD? ¿Dónde están los vocingleros del PLD? ¿Dónde se mostraron sucumbidos hasta los hombros del agua, yendo en auxilio con un letrero que diga PLD con la gente, FUPU con la gente? ¿Dónde estaba Leonel Fernández? En lectura desde su cómoda Fundación Global. ¿Dónde estaba Omar? Ah, con un yaquecito saliendo ahí después que campó. Ay, que ya campó. ¿Ustedes no acuerdan de ese anuncio de Barcelona? Ah, pero ya campó. Ah, después que campa. Ahora busque dónde estaban los dirigentes, los funcionarios, los cuadros políticos del partido de gobierno. Por eso es que nos vamos a mantener en el gobierno. Es porque no es con discurso, no es con historias de conspiración, no es con voz, no es con redes sociales, es con acción, que se conecten con la gente. Y ahí están los resultados, ahí están. Y usted verá ahora cómo el gobierno es autosuficiente. ¿Usted ha visto que este gobierno ha llamado a ningún país amigo solicitando ayuda? Ni a nivel técnica, ni a nivel profesional, ni a nivel de hombres, y mucho menos económica.
¿Tú sabes una cosa, Juan?
Diga.
La cantidad de videos que salieron a la luz pública, supuestamente con la cantidad de agua aquí en el paso de nivel de la 27 con Isabel Aguiar.
Alarmando la población.
Señores, tiraron un video falso de que eso estaba lleno de agua. Lo mismo pasó allá en la zona colonial, que eso está en construcción. Señores, así no se puede, señores. Miren, con la naturaleza no se juega. La naturaleza es implacable cuando dice voy para allá. Pero que malos dominicanos, a lo mejor con la cabeza llena de alita y cucaracha, se dediquen a tirar esos videos, a creerle a la gente que esa inversión que se hizo ahí en la 27 con Isabel Aguiar, allá en la zona colonial, que eso estaba boyando en agua, señor, y cuando se chequea la situación, son falsos. Eso habla muy mal de la oposición política. Ahora acabo yo de ver una declaración de Omar Fernández.
¿Qué dice?
De que el gobierno ha invertido poco en drenaje pluvial.
Ha invertido tan poco. Entonces, el gobierno.
Y eso fue ahora, señor. ¿Pero cuándo tenemos una ciudad inundada?
En cada intervalo de los grandes aguaceros, una hora después la capital volvía a su normalidad. Mi querido niño rico, vete a jugar con Karim, que ustedes lo que se pasaron estos aguaceros fue jugando billar, porque ustedes creen que uno no le da seguimiento, jugando billar, jugando Candy Crush y mirando a los foques. En eso fue que ustedes se pasaron estos aguaceros, y después sale como el Chapulín Colorado a dar unas declaraciones de esa magnitud. Ahora, siendo justo, objetivo, como es el norte de este programa y de nuestra conducta, el único político de la oposición que salió con un programa solidario en medio de la tormenta, ¿usted sabe quién fue? Gonzalo Castillo. Y eso me confirma a mí que está aspirando.
Que está moviendo.
Y que va a aspirar.
Sus fichas.
Y que va a ganarle a todo el mundo ahí adentro, porque el que mayor puntuación refleja en las encuestas. ¿Usted sabe cuánto tiene Abel? A lo interno del PLD.
11, por ahí.
38.
A lo interno.
¿Usted sabe cuánto tiene Francisco Javier?
¿Cuánto?
3. 3%.
Bueno.
Y se lo está diciendo un programa y un comunicador que siempre ha acertado. Cuando digo eso, números. La única encuesta que yo no voy a brevar es la de mi amigo Rudy de Los Santos, porque Rudy la pone según sus intereses, sus números. Él va colocando a los funcionarios según la cotización a nivel promocional y de publicidad. Y va poniendo siempre a Humala y Piquero.
Yo lo que creo es que no...
Y Rudy le está haciendo un daño tremendo a ese muchacho también.
Pero ¿y Rudy no es del PRM?
Rudy es del PRM.
Ah, pero que siempre...
Pero tiene su huevo puesto en Humala.
Pero así no.
Bueno,
así
pero
no.
Eso es su derecho y si el partido se lo permite, así que usted quiere.
Señores,
en el PRM, PRD, eso ha sido también una práctica ahí.
Tener varios huevos.
Pero venga acá, hay uno que ha hecho historia. Siendo del partido...
No, señores.
Y siendo la pieza de tropiezo del mismo partido que desde la oposición lo financiaban para eso. Porque no hay aquello, un adagio que dice que no hay mejor estilla que cuál.
La del propio palo.
Que la del propio palo.
A la oposición que no se dedique a mandar esos videos de que se está ahogando la ciudad, que no es así. Y Carolina dando la cara y diciendo a la ciudadanía que no tire la basura. A las calles, que los camiones estaban ahí. Así era que estaban.
Y auxiliando gente. Bueno. ¿Y dónde estaba el León? ¿El León? ¿Dónde estaba?
Se solidarizó hoy con las víctimas.
¿Dónde estaba con su discurso ahí de barricadas? Trancado en la Global con un libro. Pasándole tececito y pasándole café.
Bueno.
Y parándose a comer y volviendo a recluirse y echando una siestecita. Ajá.
Buenas tardes, señores.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
saludos, gracias por su sintonía.